Konnichiwa, my friend, yo soy el Slice One y esto es Power Roca. Llegó el rock y el metal a GW5. A mi lado bien impresionado el Hotax de Acordes y
Rimas. Se supone que salgamos así como que...
Sí.
Con X en los ojitos.
Este episodio es dedicado a Love Bites, la banda que está en México. Metal. Como están en México, tenemos que
entrar... Tan cerca.
Claro, al mercado mexicano, directo y derecho. Bueno, yo fui a México los otros días y regresé, no compré ni un disco porque no había. Estaba en una isla y hice search de la Near Me Record Store y tiré una línea por el mar atravesando el canal y llegaba al mainland y yo como que what the fuck,
diablo,
Google fue
para disco acuario, está dura de allá,
tengo que en DF en el mainland. No, yo estaba en Cozumel, que es en Yucatán.
Sí.
By the way,
un disco de piedra.
Acordes y Rimas, ¿qué es la que hay?
Estamos ready, estamos haciendo mucho trabajo. Lo último que tiramos fue uno de Alice Cooper, allí en Acordes y Rimas.
Lo escuché. Lo hicieron y no les gusta el álbum y como quiera.
No, a mí me gusta el álbum. Lo que pasa es que yo no soy fanático de Alice Cooper.
En general.
No, tampoco tengo una crítica hacia él, es que no soy amante a su música, pero siempre he tenido buenos músicos. El Welcome to My Nightmare es como que una joya de su discografía.
Sí.
Cumple 50 años. Wow. Vamos a hablar de él.
50 años, Dios mío.
Y ya él era viejo.
¿Cuánto tiene? 80, claro.
Como todos. Tiene todos.
Él está en Hollywood Vampires ahora, tocando con Johnny.
Y todavía se escucha bien. Se escucha igual.
No, totalmente. Sí. Él hace festivales y todo. A mi otro lado, desde Purple Dimension, desde la dimensión púrpura.
Uh-huh. Wesley, el que nos trajo a Soen.
De la banda Mods, que está calentando, está ensayando, está caliente, está esas manos. Tú tocas el bajo, ¿verdad?
Sí. Están doliendo las manos.
Están doliendo de la mano. Sí, sí. Billy Sheehan pone fotos botando sangre y todo eso. No, todavía.
Yo no sé. Pero él tiene como 70 años.
No, pero si llega a ese nivel, hay que cogerle un break.
Yo soy Death Roll.
yo nunca he llegado a eso.
Bueno, pero ese es el.
A mí lo más que me pasa es que cuando llevo tiempo sin tocar y vuelvo a tocar, me salen como que.
Los callos. Ajá. María, que te. Te vuelves débil.
Ajá, te pones okay, débil.
Okay. Sí, así es cuando tú mismo te sabes que...
Ya, ¿cómo está todo?
Estamos bien. Interesante que empezaste con un intro anime o japonés, porque yo acabo de ver mi primer anime hace como 2 semanas.
Ajá.
Hasta con Titan.
¿Anime Ultra?
Bueno, Pokémon y Dragon Ball Z no cuentan.
Eso cuenta. No acaba, hasta con Titan no termina.
Pues estoy viendo eso. Me pusieron a ver eso.
Es bueno, después se pone como muy, muy pesado. Como que dice, ay, porque yo sigo viendo esto.
Vamos a ver, no soy muy fanático de ese tipo de animación. Fine.
Está cool. Nosotros somos Power Roca. Esto es el GW5 Network 787. Antes de que arranquemos a hablar de la música satánica. 221-9530 info@gw5.com. Son los lugares de contacto. Si tú quieres grabar un podcast, anunciarte en los más de 20 podcasts que se hacen aquí o descubrir más, conocer a Gabriel personalmente, un tipo bien cool.
Sobre una batata, ¿verdad?
Sí, no es el ferryman que corre este programa. Porque
no es un cabrón, ¿verdad?
Nos corre alguien del inframundo. Karen, creo que se llama la barcaza del ferryman, que cada vez estoy mejorando la mitología del programa. Esos son los lugares para llegarle. El playlist de Power Roca, que nos dijeron que ese enlace no funciona, el que ponemos en la imagen. Si no funciona, escribe...
Hubo alguien que le molestó que quitáramos las canciones del año pasado.
¿Escribieron de eso?
Ajá.
Sí, ese fue un clean slate que hicimos. Sí. Sacamos lo viejo. Nosotros quedamos como una serpiente.
Hay gente que ya lo usa para hacer ejercicio y así como que tiene un tracklist ya, lo sabe de memoria.
Se mudó la piel.
Ajá.
Tienes que escuchar lo que estamos poniendo este año. Si no lo encuentras, es Power Rock de GW5. Lo escribe y lo vas a poder encontrar y capear y disfrutar. Realmente el playlist... En vez de hacer ejercicios para que te adentres en la música, pero también hacer ejercicios. Estar bien diverso porque es
fucking... Sí, porque es como que...
Es como ¿y por qué
descansa?
¿Y por qué hay una de Air Supply aquí? ¿Cómo yo voy a meterla aquí a las pesas? Bueno, eres un bra... Traniela. Tenemos comentarios de episodios anteriores. Mr. Ferryman... Vamos a ver qué nos escribió la audiencia en YouTube. Si ves estos episodios en YouTube y escribe, gran chance de que nosotros te
pongamos. Si escribes abajo, pónganme en el próximo episodio, te
ponemos. Vamos a poner. Ese es el primero que ponemos. Y te hacemos un monólogo de lo que escribiste.
Ajá. Mira, el primero es Peter Frank 7. Escribió muy bueno este episodio. Deberían hablar más de la historia de la escena metalcore en Puerto Rico entre 2005 y 2010. Mucha tela para cortar y muchas bandas buenas que viajaron el mundo. Fíjate, yo me conozco más de esa historia del 2005 para atrás porque fue más o menos el tiempo que estuve y era buena historia. O sea, sí, no dudo que de 2005 a 2010 se puso mejor.
Ahí estaba, bueno, para esa época, yo empecé a ir a shows en el 2006 y me adentré en la escena como tal, como músico en el 2010, pero para esa época estaban bandas como Tears of Faith, Rob Jumping Champion.
Infectoria estaba todavía, ¿verdad?
Infectoria estaba
cabrón. ¿Esas bandas viajaban? Salían. Bueno,
Infectoria viajó.
Y Tears of Faith fue firmada. Chufakia, no sé si se acuerdan cuando vino Lamb of God, que fue, ellos fueron una de las bandas que...
Que la abrió Lamb of God.
Mistress María, todas esas bandas estaban como
En Fajardo por allá había un montón de bandas así.
¿Y esa escena está todavía así?
Debe estar, ¿no?
No, ahora mismo no.
Antes era bien grande.
Antes era...
O sea, mochaban, los músicos mochaban con la gente del público. Aguántame el bajo, espérate. Y viraban para atrás, o si no con el instrumento y todo.
Esa era la escena.
Yo siempre he pensado que si yo estoy en una banda y cuando están los músicos tocando, yo voy a brincar cuica.
Como cantante.
Y de la bulleta no me fatigo.
Bueno, yo no sé si Rob Jumping Champions hacía eso.
¿Qué brincaba? Si con ese nombre.
O como cuando yo estaba en bicicleta, que ninguno de bicicleta sabíamos correr bicicleta, a lo mejor ninguno de Rob Jumping Champions
sabe brincar.
Es muy complicado. El segundo comentario que vamos a leer, porque el Ferryman se lo llevó para el inframundo muy rápido. Doy fe de que los shows en Latinoamérica son mejores. Exactamente. En el flow de la gente. Aquí en USA son más fríos. Lo digo porque estuve Iron Maiden en Colombia y aquí en USA. Y allá es más emocionante. En México, Argentina, Chile, Brasil y Colombia, la comunidad metalera que tiene como estilo de vida el género es grande. Perdonen la manera de leer la oración, está bien.
No, y en Europa también, en Estados Unidos, que es flojo.
Yo he ido a show en USA y papi, ni se paran.
Ni se paran, o si no, el que es tipo está borracho, imprudente.
Ah. O te dicen siéntate. Sí. Ajá, loco, gasté 300 pesos en esta taquilla.
Cagar en tu madre.
Yo me quedo sentado, pero yo soy colonizado. No problem in anyone here.
Yo saqué a uno allá afuera que estaba borracho empujando a todo el mundo para colarse.
De verdad.
Y le di un empujón y como la guardia miró, le dije, está jodiendo. Y el mundo como que me apoyó y lo sacaron.
El Ferryman y yo hemos estado en situaciones bien peligrosas allá con los blancos.
No, yo pagué 300 pesos para más el viaje, más el hotel. No voy a parar aquí.
A mí me tocaron la espalda y todo eso. Yo, si me voy, me voy. yo no voy a luchar. Quedaba uno más que decía, como Jorge Ninguno, un abrazo.
Eso fue en el episodio
cuando grabamos con
A Burning Rose,
que escuché el tema... No me acuerdo el nombre del tema.
In Filth, creo que es que se llama.
No, que es una como una virgen o algo así, gris o algo así. Está cool el tema. Tiene un nombre de otra canción, de otra banda. Y voy a buscarlo aquí porque esto es un podcast, esto no es un programa en Telemundo.
Bueno,
¿no?
en lo que Sly busca, pues aprovecho. El 26 de abril estamos en La Respuesta, va a estar a Burning Rose, va a estar mi banda Mods, va a estar también Modules de Puerto Rico y dos bandas de afuera, Genocide de Dominicana y Dark Shores de Aruba. Vamos a estar compitiendo por un spot para tocar en el Wacken Open Air este año. Así que el 26 de abril en La Respuesta también viene de Holanda, viene Disquire y va a estar tocando Leftover, que fueron los primeros representantes del Caribe y de Puerto Rico, ¿verdad? De Puerto Rico en el Wacken. So, el 26 de abril los boletos están en boletera ya disponibles.
Yes, y ahí no va Graham Bonnet, o van a estar todos saludables.
Yo creo que no va para muchos sitios ya.
Hell's Bells se llama la canción. Ah, okay. ¿Qué otra banda tiene un tema que se llama
ICDC?
Hell's
Bells? ICDC.
Jodiendo.
Aquí había un venue que se llama Hell's Bells.
Ferryman, vamos para las... sí, es ofrenda. Este episodio es ofrendoso. Vamos para encima. El Jota va a mover, nos va a introducir acá.
Vamos ahora a la parte de la música, como diría el difunto, ¿verdad? Que el Ferryman se lo llevó tempranito.
Se lo llevaron.
A la música que le gusta al diablo. Nos gusta a nosotros, pero le gusta más al diablo. Uh-huh. Son las recomendaciones que traemos nosotros para ustedes. Y la primera es la de Wesley.
Decline of the Eye con el disco Wilhelm. Esta banda está bien cabrona. Yo había escuchado el disco anterior de ellos que se llamaba Johannes y me recuerdo que me había gustado un montón, pero como que salieron de mi perífera. Y de repente sacaron este. Y este ahora mismo es el candidato número uno para el disco del año hasta ahora.
¿De verdad? ¿Para ti?
Sí. Okay. Sí, es black metal, pero tiene un montón de elementos bien raros. Hay como que violines bien extraños. Hay voces operáticas también como que medio out of nowhere. Son franceses. Y he mencionado varias veces en episodios anteriores que los franceses me están...
Sí, están mudando para allá. Están mudando para allá.
Esta gente están a otro nivel. So, si les gusta, suena a Behemoth. Bueno, so, sí, estamos buscando más o menos.
Tan relax.
Todavía, esto es un híbrido entre Behemoth, Demigod y Satanist. No, está por ahí.
Ajá, so, está cabrón.
Eso es.
¿Ghost? No, es Satanist.
Satanist.
Si están buscando música así extrema, muy buen disco.
Excelente. La próxima ofrenda es mía. Se llama Mannequin Pussy.
Oh,
yo traje esta banda por el nombre de la banda.
No tengo que decir más nada.
No tengo que discutir más nada. El álbum se llama I Got Heaven. Esto es una banda de lo que actualmente se le considera, I guess, punk rock estadounidense. Ellos son de Filadelfia. Son sumamente jóvenes. Esta música la escucha gente, I guess, 10 años más joven que yo. Porque de ahí fue que cogí la referencia y los busqué. Y, mano, no quería escuchar como que pesadera, quería escuchar algo diferente. Los escuché y están bien, están más que decentes, son líderes. Yo dije, ¿son una banda pequeña? No es pequeña. Hacen tours y giras en Norteamérica y todo lo demás, pero no es como que lo que yo escucho naturalmente.
¿Cuántos discos tienen?
Tienen más de tres, okay, yo creo, okay. Tres o cuatro.
Llevan sonando un ratito.
Llevan rato, exacto. Y son... como que líder. Yo lo supe de ellos porque esta muchacha le está diciendo en un podcast, está mencionándolo, y la otra persona dice como, vamos a tratar de buquearlo. Y ella, no es tan fácil, no es como, y él, porque él no, como que no sabía, no entendía el nivel, porque es como, esa banda chiquita, relativamente pequeña, no es gigantesca, pero no es tan fácil. Y yo dije, lo busqué. Y esa es la idea. Yo dije, básicamente lo que hacemos en Power Rock, como que una banda que nadie conoce, y la busqué. Yo la busqué, me la recomendaron, la busqué. Me gustó. No voy a buscar la discografía completa y qué sé yo, pero el nombre está cabrón, mano. Qué bueno que lo cogieron. Mannequin Pussy es la que hay.
Pues mira, mi ofrenda, ya la están leyendo ahí, es el disco Gold de la banda Score. Esto salió en febrero 21.
Sí, es nuevo. Esto es nuevo.
Tú cogiste algo suavecito porque sabías que Will y yo veníamos con el satanismo encendido.
O sea, yo sé, usted, ahora mismo es el meme de la muchacha con todos los morenos atrás en el asiento. Ese es el disco, no yo.
Esto es música exageradamente agresiva. Esto es un proyecto de Phil Anselmo. Ya han sacado un par de cositas, pero este disco en verdad estuvo... ¿Tú lo escuchas? ¿Ya llegaste ahí?
Todavía no llegó.
Cuando tú lo recomendaste, yo voy a Phil Anselmo, fine. Y yo, ¡ya, diablo!
Pero Phil Anselmo lleva, ¿sabes? La gama de proyectos de él.
Tiene un montón.
Un montón de cosas.
Es bien talentoso. Es como el de Mr. Bongole o algo así, que puede cantar un montón de cosas a la vez.
Él es el cantante de Faith No More.
Como Mike Patton.
Él hizo hasta la canción, esto es un dato rockero, así que lo voy a tirar. Él hizo la canción de la última serie de los Ninja Turtles.
¡Nice!
Y es la misma canción. Pero él imita voces súper bien.
Sí, no, es talento.
Y él tiene una disquera,
O del último juego, entiendo, ¿no? Creo que del último juego.
Se me olvidó el nombre de la disquera, pero dentro de su disquera hay una banda que me encanta, se llama Spotlights, y le está metiendo también a eso.
¿Qué tienes que...? Perdón, el del disco de...
El de Score es principio a fin, no cogen break, eso es un salvajismo de... Pero demasiado de bien hecho, la producción está bien dura. Es un black metal, pero sin nada como que de arreglos de teclado ni nada. Esto es... crudo por ir para abajo, vamos a matarnos.
Qué sabroso.
Yo lo tengo también para el disco del año por ahí.
¿Lo compraría? ¿Lo va a pedir?
Sí, lo compraría.
Estaba en menos de
20. Está en 25 pesos, yo
por
creo.
Por eso, está en 20 y pico. Y cuando está en 20 y pico, es bien sencillo que apete.
Sí. Lo que pasa es que yo no soy tan fanático del metal extremo en vinilo.
Es que no... Yo lo encontré muy pesado para mí.
Bueno, sí.
Para mí. Hay un límite. Si no tiene prop,
Y el de Decline, ¿lo escuchaste?
Sí, lo escuché. Y como... sentí, me gustó más.
¿Tiene más teclado o algo?
Ganó Wesley. Sí, sí. Ganó Wesley esta
semana. Es interesante porque esa es la gama. O sea, black metal no es muy digerible, pero ahora mismo en los últimos 5 años el black metal ha cambiado un poco su estética.
El que reseñó hace poco a Batushka fue él el que lo ofrendó.
Sí, pues mi black metal es más como el francés este que está de gira ahora en
Alcest.
Black metal, papi. Yo soy rudo.
Sí. Yo vería a Alcest.
¿Y qué está pasando hace 20 años en el rock y el metal? a nivel
nosotros lo vimos hace poco,
el de 25, estuvo bien cabrón. Si no la viste, Betty Capéalo, es la portada de Chester Bennington y Chino Moreno. Ese episodio está muy bueno.
Que uno de ellos, no voy a decir cuál, dijo que viene con música por ahí.
Excelente. ¿Cuál de los dos era?
No sé, pero uno de ellos anunció que viene con música.
Hay que darle el honor a Wesley. ¿Quieres comentar algo de este próximo disco que está?
No, esto es de Wesley.
Mira, se lo llevó el ferry, se llevó el álbum, cabrón. Ahí volvió.
Bueno, este es mi disco favorito de Opeth.
De tu banda favorita.
De mi banda favorita. Y probablemente está en mi top 3 de disco ever.
Ghost Reverie.
Sí, este disco, de hecho, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo completamente cuando hicieron el aniversario número 15. Uh-huh. Y los conocí. Esa fue la segunda vez que los conocí también. Mano, este disco es perfección. La producción tiene el lineup de Opeth con Martin López. Este es el último disco de Martin López que está tocando en Sober.
¿Tú conoces a Martin López?
Yo lo conocí. Lo conocí y tengo su número.
¿Te comiste una alcapurria con Martín López?
No, no me comí una. Me comí un mofongo. No,
mejor.
A Petrucci le metieron una alcapurria en Caguas y lo envenenaron.
Y lo jodieron.
No, pero sí. Martín López no se envenenó. Mano, ese disco es perfección.
Este es el mejor disco del 2005, punto.
Ese disco es otra cosa. O sea, es otra cosa.
Sí.
Está bien.
No es el disco. Yo
a mí me gusta más el que es suave, el otro, el Damnation.
El Damnation está cabrón.
Damnation está cabrón.
No, pero digo el 2005.
Sí.
Mucha gente, cuando le pregunta cuál es el disco que tienes que escuchar para presentarle a alguien a Opeth, todo el mundo habla Water Park.
No, es este.
Es este disco.
A mí me gusta más el Black Water Park, pero este es más digerible para cualquier otra persona.
Sí, porque es el primer disco que tiran también por Roadrunner. So ya hay una producción un poco más comercial, pero este disco es yo diría que es el más heavy de ellos, incluso. Uh-huh. Y mano, hay mucha historia muy buena. Aquí Martín López estaba corriendo con ansiedad, con ataques de pánico. Y la canción, por ejemplo, Harlequin Forest, que dura 14 minutos, él la grabó one take. ¡Cabrón! Porque él necesitaba salir de ese.
Una ansiedad cabrón ahí.
¿Qué otro álbum salió este álbum? Maestro Ferryman, allá en el 20.
2005. Mira para allá.
Ave María, Curva Polar, Burning Star.
Llegamos a hablar de reseñar ese disco, ¿verdad?
Deberíamos hacerlo.
Antes de que empezamos el episodio, dijiste que los discos iban a ser para
esto
mí.
Es, ¿verdad? Esto es Cogir en Cambria tiene a Claudio Sánchez, que es de ascendencia puertorriqueña, o descendencia, porque su ascendencia es puertorriqueña. Él es de Nueva York. Él vino aquí, tocaron parte de canciones de este álbum aquí. Este es el mejor disco de ellos, el más exitoso, y tiene la canción más exitosa de ellos, Welcome Home. So, este disco está cabrón, es un álbum conceptual. The Suffering,
el primer single de ese disco.
Mano, esto está súper cabrón. Ellos lo tocaron en vivo en un release de DVD de ellos, que tocaban los primeros cuatro álbumes, en Terminal 5, creo que se llama en Nueva York, o algo así se llama Terminal ese sitio. Una noche y un álbum. En este álbum tocaron después de Trooper, en el Encore del release. Show cabroncísimo. Claudio Sánchez es hiper talentoso.
Sí.
Uh-huh. Y es puertorriqueño igual que Marc Anthony, cabrón. Nació en el
mismo lugar. Llevamos dos bandas con un latino ahí en la banda.
Tenemos más sorpresas, hay más boricuas aquí, metido. Eso, si tú no has escuchado a Cogir, cáele este álbum, esto es top.
Y desde arriba, desde el primer track.
Y termina como que con un par de canciones bien progresivas que son temas anteriores que le hacen como un callback y lo alargan y es como este cabrón es un genio.
Tú sabes que es bien interesante que yo siempre pensé que Cogir en Cambria era como que una banda emo y hasta literalmente porque yo me adentré a este disco hace 3 años. Disco es súper prog.
Es prog.
Disco es súper prog. Lo que pasa es que la voz de Claudio.
Los que no lo. De esto decían emo prog y era no, cabrón, es prog. Y él es la voz de Geddy Lee, pero en el 2000 y pico y otro y es otra persona, no es Geddy Lee.
Ahora esa versión de The Trooper grabada no va. No,
pero chicos, estamos jodiendo ahí. El próximo álbum que tenemos acá.
Uf.
Diablo, pero estos tiraron dos discos ese año.
Mismo, y después fueron para el carajo.
Tiraron Hypnotize y Mesmerize. Después que dejan la peste con el
Toxicity.
Con el Toxicity.
Bueno, antes de este
sacaron Still This Album, que estaban super peak. Y se tiran estos dos y se van.
Y se fueron.
¿Cuál de los dos más buenos, verdad? Sí, los dos son bien buenos.
Yo prefiero Hypnotize, pero no amo Mes. O sea, System of a Down era mi banda de la high school. O sea, yo estaba obsesionado.
Estaba bien pegado, bien pegado.
Y recuerdo cuando salió el video de BYOB. Que ese video es de los mejores videos que he visto en mi vida. Ese disco, Mesmerize, no tiene ni una canción mala. Y
no la dejan caer. Ese disco es
Es de Rick Rubin. Rick Rubin sí, también lo hizo con ellos.
Rick Rubin hizo todo. Ha hecho todo lo de System.
Él no lo soltó.
No, dijo... Esto está muy duro.
Está a otro
el próximo
nivel.
Álbum.
¿Cuál es el próximo?
Yo no estoy familiarizado con este álbum de esta banda.
Y aquí, pues, me voy a esconder.
Pero esta banda actualmente llegó a su peak.
Tiene una de sus mejores canciones. No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero... Este disco fue un paro.
Sí, no, yo sé que... Y Gojira ahora mismo ganó un Grammy y todo, tú sabes. Ellos están en su apogeo. Y esto salió hace 20 años.
Pero estamos hablando de una banda francesa.
Esos caballos... Oye, ¿verdad? Y es la de metal de ellos.
Ese es el chiste. Ese es el chiste con los panas. Es que yo...
Te queríamos poner a prueba y...
Yo tengo una opinión bien fuerte sobre Gojira. Y la tuve hasta que el año pasado, cuando estuvieron en la Olimpiada, ya...
Gojira?
No me gusta.
Eso puede
no
ser
me
otro gusta, podcast completo. No me gusta, o sea, estamos aquí a hablar de Gojira y del Amazonas.
Y yo vi a
Gojira. Y prendemos en fuego esto aquí después.
Contaminamos, a ver si aparecen.
Yo lo prendo en fuego todo. O sea, la madre. Yo vi a Gojira en 2019 con Opeth, Mastodon, Devin Townsend, Eagles of Death Metal y Russian Circles. Y ellos tocaron. O sea, yo lo entendí. Más o menos.
Diablo.
Yo entendí porque la gente le tripea a Gojira, pero musicalmente no me hacen nada. No porque sean malos, es que simplemente no me hacen nada. Ajá. No obstante, tocar en la Olimpiada y tener el reconocimiento de todo el mundo, ¿verdad? Gente que escucha o no escucha metal, eso hay que darle respeto, ¿verdad?
Sí, sí.
Y pues, pero...
Lo que hicieron en la Olimpiada quedó cabrón.
Sí. No, y que ganaron un Grammy por ese performance. Hay que dársela, hay que dársela. Y son súper hardworking, son una banda...
Y era un Grammy obvio, que nadie se atrevió a discutirlo.
Sí, no. Cuando fueron...
Aquí se lo dimos. Aquí Power Roll le dio el Grammy.
Pero ellos, en realidad, yo conozco gente que ha trabajado con ellos cercanamente y ellos no paran de hablar de lo buena gente que son y de lo mucho que trabajan. Y pues, o sea, estos son los resultados.
El baterista es bien dedicado, cabrón.
Es el más duro de la banda.
Nivel que tiene.
Mira, yo te digo, ese show que yo vi fue como que fue
tan duro.
Sospechosamente demasiado perfecto. Pero estuvo a otro nivel.
Este álbum proviene de una potencia mundial europea.
Ajá.
Sí, este es bueno.
¿Cuál es? Adiantre. Ese, fíjate.
Te voy a parar ahí. A mí me gusta, cabrón. No venga a hablar mierda.
Pues mira, en cambio a lo que hablamos en el episodio del 2000, que era el Dark Ride.
Dark Ride.
Pues el Dark Ride.
¿Hay disco entre medio de los dos o no?
Sí, estaba el Rabbiton con Easy.
Ok, so hicieron tres en cinco
que,
años.
Que el Rabbiton con Easy es flojito para mí. Ellos empezaban muy power metal, muy demasiado de happy. Después de un Dark Ride, que es el disco oscuro de ellos. Esto es como, vamos a dejar eso y vamos a hacer un disco que... Por el nombre, venda con cojones porque se llama Keeper of the Seven Keys, pero no eres Keeper of the Seven Keys 3.
Automático iba a vender, sí, es verdad.
Sí, está el Keeper of the Seven Keys 1, el Keeper of the Seven Keys 2, acá ribota, y el Keeper of the Seven Keys no se ve desde acá arriba.
Es legal,
sí,
está legal.
Es bueno, sí, es bueno, pero yo entiendo, esto cuando salió eran dos CDs y debieron hacer uno. Puedes comprimirlo y hacer un buen disco.
Ah, eso lo aplica a un montón de bandas.
Sí, para
los
mí.
Metallica, los 90, los de.
Yo no me lo han preguntado, pero para mí si hay un Keeper 3, el último pudo haber sido un Keeper 3.
Está en la portada el mismo personaje.
Una mezcla de, para mí ese pudo haber sido más Keeper 3 que este. Tiene aquí que tiene Hansen. Pero mi Keeper 3 es el primer disco de Avantasia.
Ok.
Para mí ese disco se trepa en esa ola.
De nivel de
y la el primero de Gamma Ray también podría estar ahí.
El nuevo de Avantasia me gustó, by the way, para que quede en récord.
A mí me gustó la canción con Kiske.
Kraken, que esa canción está cabrona.
La que es con Geoff Tate es buena, pero 8 minutos es demasiado para no pasar nada.
O sea que no me gusta que les petó las mismas canciones en piano en el mismo cabrón.
Yo ni le di play. So.
Eso es un disco más de Edgar y como que ya tú no sientes ese metal ópera.
Te hiciste un favor más o menos. Entonces, sí, a mí me gusta. Sí. Pero tampoco se lo voy a gasear aquí. Yo lo compartí hablando pop porque sabía que ustedes no iban a apreciarlo. Okay. Este próximo álbum, les confieso que yo conocí a Chris Cornell en esta banda.
Y adiantre. Sí, ¿no? Casi guindao.
Mi hermano era un super cacote. Tú sabes, fue en los 2000 que yo hice... ¿Qué es esto? Ahora,
fue en esta banda, pero no fue con
este es el segundo disco. álbum.
Tú dices en el de la Castón.
Este es Audioslave, Out of Exile. Audioslave es los músicos de Rage Against the Machine con el cantante de
Soundgarden
y Rick Rubin.
Casi nada, cabrón.
Brother, esto tiene 20 años, caballo.
Luego tenemos que hablar de grunge.
Sí, totalmente.
Y en el grunge, yo siempre he explicado que las bandas tenían algo que era que una era, por ejemplo, Alice in Chains tiene mucho Black Sabbath. Nirvana tiene mucho punk. Pearl Jam tiene mucho blues. Y Soundgarden tiene mucho Led Zeppelin. Y Chris Cornell es un Robert Plant de los 90.
Y, muy, y entre todas tiene mucha manteca en el sistema.
Tiene demasiada eso, manteca entonces, y casi ninguno está vivo ya.
En Rage le metían a las drogas también fuerte, en fuertemente. En
Machine, pues fíjate, eso no era tan grosso.
No, era...
Pero me imagino que fumaban.
Sí, y de vez en cuando una
línea... La escena Seattle, o sea...
No, Seattle no era Rage, droga.
Pero todas las otras que... O
sea, Seattle era peloteros y drogadictos.
Sí. Vean la película Singles, esa película como que te remonta
la historia. La mencionaste. Mano, Audioslave estaba súper cabrón y yo ni sabía que él venía de... Yo como, yo estaba donde está bien cabrón.
Están súper poderes ahí.
Hicieron 3 álbumes, no se separaron, fue como que cada balance y eventualmente volvió, pero ya...
Tocaban cada ratito.
Sabemos que no pueden volver.
Son super groups.
Tom Morello y Chris Cornell, que tienen que tener trabajo con cojones.
Este baterista fue el que tocó en el último disco de Black Sabbath, 13. Uh-huh. Y yo en mi mente como que asocié pues Rick Rubin y él, y ahí fue que Rick Rubin hizo 13. Este fue... Es que no estoy
seguro... A Black Sabbath no le gusta que Rick Rubin hiciera 13, pero no. Sí lo hizo.
Ah, pero a Rick Rubin le encantó. Esta gira fue la primera banda estadounidense que fue a Cuba luego del bloqueo y tocaron en
Eso
Cuba.
Eso fue con Morello, ¿verdad?
Recuerdo.
Sí, ¿no has visto ese documental?
Él le dijo a Chris Cornell, si no es contigo, es con René Calle 13.
Para y tocar. No, porque qué bueno, Dios mío, que los cubanos recibieron. ¿Verdad? Dios quiere el comunismo porque les permitió ver a Audioslave en vez de a Residente. Tocaron canciones de Rage, tocaron canciones de Soundgarden y tocaron palos de... Ya que había gente. ¿Tú lo viste ese video?
Yo recuerdo que esto fue una...
En la plaza esa...
A mí me gusta el baterista de Rage Against the Machine. Voy a dejar eso claro primero.
Para Wilk, ¿eh?
Ajá, pero tocar canciones de Soundgarden sin más Cameron.
Diablo, y con esta haciendo ruidos en la gozando este próximo álbum, a ver, vamos a poner la prueba de nuevo a Wesley de Purple Dimensions.
Este es el episodio de Wesley.
Acho, es que ya lo sé, se fueron. En verdad, este disco también, perfección. Marsh Volta, que de hecho anunciaron que viene un disco por ahí. Ahí
se lo robaron. Que está pirateado ya.
Esta gente está en el 40. A mí no me extrañaría que eso no haya sido. O sea, que eso sea embuste, que ellos estén haciendo de verdad, porque hace como 2 días, 3 días, hace 3 días, 3 noches la tocaron, el disco completo.
Y a la gente cantándola completo.
Este álbum se llama Francis.
Francis the Mutes.
Y tiene una portada como si fuera de René Magritte.
Sí, y tiene a The Widow, que sonaba en KQ 105. Yo recuerdo tener 7 años, ir a un campamento de verano en Naranjito, el municipio más aburrido de Puerto Rico, y escuchar esto antes de entrar a
Diablo, campamento. Eso llegó a Naranjito.
Eso estaba en KQ 105. The Widow estaba en KQ 105. Yo la escuchaba todos los días a las 7 de la mañana, que era la única hora que la ponían. Y yo me quedaba con eso hasta que años después lo escuché.
Esta banda es puertorriqueño, el guitarrista,
¿verdad? Omar Rodríguez.
De Bayamón.
Y le da mucho cariño a Puerto Rico.
Al lado de Naranjito. Sí, pone la bandera en todos lados.
En este disco hay una canción que se llama El Viasquez, que sale Larry Harlow tocando un solo de piano.
El judío maravilloso.
Eso es correcto.
Uh-huh. Falleció ya, él falleció.
Esa canción está a otro nivel porque la parte española, hay una parte en español que es en rock y la parte en inglés es salsa. Y yeah, pues tú puedes ver, escuchar eso. En verdad está...
¿Tú capaz que lo recomienda full?
Oh, sí, este disco está top.
Es otra ofrenda de Wesley.
Y es prog, esto es prog.
Esto es más, es como un más rock con... Exacto. Es bien loco, es un disco bien loco. Escuchen The Widow el single y si les tripea, pues entonces vuelven a meterle el disco.
Este es la última el último disco que voy a traer del año 2005, perdón. Esta banda yo la traje, yo fui el que la puse, la traje porque en verdad esto es...
Yo creo que ellos van a saber que esta banda la trajiste tú.
Es imparable. En este momento esta banda está imparable. Estamos hablando de Coldplay, X and Y. Uh-huh. Cabrón, ni el nombre sé pronunciar, pero yo... Coldplay es una banda, whatever, si tú eres fan de
ellos... Es un monstruo, una máquina.
Tú para los discos, pero Coldplay es como de singles, cabrón.
¿Qué canción sale aquí?
De singles mundiales, excelente, pero tú estás a prueba a mí. Me pusiste a prueba
porque
a mí,
yo no soy fanático de Coldplay, pero Clocks es una...
Sí, pero Clocks no es de aquí, yo creo.
No, Clocks es de A Rush of Blood to the Head.
Que es un disco antes de este, ¿verdad?
Creo que sí. Yo recuerdo, o sea, cuando Clock salió y cuando hay un par de canciones, incluso el title track, A Rush of Blood to the Head, es muy buena canción. Pero Clocks, ese pianito.
Aquí está Fix You, es el tema más famoso de ellos. Esto es una fucking institución, cabrón. Esto,
sí, esto es como el YouTube, algo
de,
así.
De Inglaterra.
Yo diría que es mejor. No soy fanático de Coldplay, pero yo creo que yo puedo pasar mucho más un show de Coldplay.
Que, yo no entiendo. Yo soy de las personas, cabrón, que yo leo de música todos los días, pero yo todavía, a mí no me cabe en la mente por, como que, ok, YouTube es bien grande y qué sé yo, no tengo nada contra la banda, pero yo casi nunca he conocido fanáticos de YouTube. ¿Por qué son tan grandes?
Molusco es fanático de YouTube.
¿Por qué mira, son tan grandes, Coldplay, de Coldplay. Cabrón? Ah, de Coldplay está bien, yo no entiendo, yo entiendo eso.
YouTube.
Ajá.
Ahorita viene uno para acá.
Viene uno
para ver en el Spear. Sí, te voy a traer uno en persona para que lo vea.
Es que a lo mejor esas personas que son fanáticos de YouTube tienen mucho más dinero que yo y no las conozco.
Te lo voy a traer también en persona para que lo vea. Willy, ¿dónde te conseguimos, maestro?
Me pueden.
¡Ah, ah, queda uno! Ya, claro, yo le falto a esta banda.
No, nos podíamos ir, nos podíamos ir.
Octavarium de Dream Theater. 20, quedando más, 20 años de la banda. Este es el álbum que es de la gira del 20 aniversario. Y tiene el tema.
Panic Attack.
Está Panic Attack. Sí,
está Panic Attack ahí.
No, y Octavarium, que Octavarium es
que dura como dos días.
24 minutos, es una oda al pro. Bellísima la canción, eso es lo que tengo que decir. De
si tienes tiempo para gastar ahí.
Este próximo álbum que Ferrimer nos trajo de Overtime. Este, bueno, también estaban imparables.
Lacho se dijo bien streaking, bueno. Ahí está Streaking.
Esta es la que tiene Land of Confusion.
Que entiendo que sí, pero yo llegué a ellos por esa canción, por Streaking.
Esa canción no está mal. De hecho, hay varias canciones, de nuevo, lo habíamos ellos hablado anteriormente, salieron en Guitar Hero, que era como que, ok, esto está.
Ellos yo creo que eran de los new metal que más cositas hacían en su música. Como
mi único issue con Disturb es la to esa que le dan en medio de la canción.
Está Land of Confusion.
Que eso yo siento que me dio copiado Jonathan Davis.
Está Land of Confusion y no olvidemos que él filmaba misiles para matar gente.
Sí. Y ahora quiere hacer una canción con Kendrick. Que es el más prohumano y más.
Kendrick dice, ¿Who are you?
Carajo, arranca para el carro.
¿Y tenemos uno más o?
Ya nos fuimos.
Pues nos vamos totalmente. ¿Dónde te consiguen?
Instagram como WestBass.
Mami, Acordes y Rimas en todas las redes. Hotax en X y.
Recuerda que esto es Power Roca los miércoles a las 8:30 en GW5 Network. Es un canal de YouTube. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Lo apreciamos un montón. Recuerda el playlist de Power Rock en Spotify. Power Rock de GW5. Ahí hay unos scan codes, QR codes. Si lo estás viendo en el televisor de la sala, hazlo y vete a hacer ejercicio con música de.
Si no te abre el link, escribe Slime Mama Bicho en los comentarios. Y vamos a poner tu comentario en el próximo episodio.
Ahí sale más que un disco. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.